Bueno, estamos en Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Es un sentido maravilloso saber que la bendición de Dios está sobre tu vida. Te da la capacidad de dormir bien en la noche. Y de disfrutar sus relaciones con la familia, con los hermanos, hasta con los compañeros del trabajo. Pero estudiando este libro de Ezequiel, se ve que pueden pasar tiempos hasta con el pueblo de Dios. Especialmente cuando la palabra de Dios está repudiada, que todo puede ir en contra de los hermanos. Y para entender más bien cómo era la situación en Jerusalén, en esta temporada, esta vez quiero citar brevemente algo de 2 de Crónicas 36, antes de empezar nuestro texto. Está hablando de un rey. De 21 años era Sedequías, el rey al tiempo en Jerusalén, cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. La maldad en el liderazgo siempre es una maldición tremenda. Como podemos observar, por ejemplo, día tras día en Venezuela, donde vi ayer que una persona diabética ni puede conseguir sus medicamentos normales. Un hombre estaba tratando de cruzar y tenía, esa es la medicina de mi esposa, tengo que pasar. No puedo. Cuando haya maldad en el liderazgo, habrá consecuencias para todos. Continuando un poco más en 2 de Crónicas. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. El templo estaba llamada la casa de Dios, una casa que Dios mismo ha santificado. Continuando ahí, dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios no se respondió rápidamente con una furia, pero tarde o temprano, sin ningún cambio, Dios tenía que responder. Dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. De esto predicamos, estudiamos la semana pasada, como Dios estaba bien firme ya, tanto que ni había oportunidad de arrepentimiento para los de Jerusalén. Y en el mensaje de hoy veremos algo como una apologética, una justificación de esa postura tan dura del Dios de amor. Versículo 1. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se pasó sobre mí la mano, la mano de Jehová el Señor. El profeta estaba en Babilonia, y por fin, allá lejos, los ancianos del pueblo que estaban en exilio con él estaban dispuestos a escuchar la palabra. Y hermano, se ve que a veces, con los más duros, tienen que perder casi todo hasta que finalmente empiezan a escuchar la voz de Dios. 2. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba, parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente. Se cree comúnmente que esto era Cristo Jesús, como se apareció varias veces en el Testamento Antiguo y también en el principio del libro de Apocalipsis. La apariencia era muy bella, pero el fuego normalmente fue símbolo de su furor. Versículo 3. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre los cielos y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo que provoca a celos. No importa si realmente se fue físicamente o solamente en una visión. Cuando San Pablo fue llevado al tercer cielo, ni se sabía si era en cuerpo o fuera de cuerpo. Segunda de Corintios 12:2 dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, estaba hablando de sí mismo. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Lo importante es que recibió revelaciones directamente del Espíritu de Dios. Y no era un sueño. Los sueños, hermanos, vinieron cuando uno estaba durmiendo. Pero las visiones vinieron cuando uno estaba completamente despierto. Pero la primera cosa observada era una imagen que causaba celos. Versículo 4. Y aquí, ahí estaba la gloria de Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo. Hace siglos la gloria de Dios se llenaba aquel templo. Pero a estas alturas, Dios estaba siendo echado de su casa. 5. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. A la entrada del templo, hubo una imagen que anunciaba el odio que el pueblo tenía para su Dios. Y hermanos, si te creas que odio es una palabra un poco fuerte, tienes que recordar lo que Dios dijo empezando los 10 mandamientos. Dice en Éxodo 24, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Los que me aborrecen. Viendo esto en la ley, te puedes entender que empleando imágenes es la mejor manera de mostrar el odio por Dios. 6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace para alejarme de mi santuario. Dios estaba hablando y dice, me están alejando de aquí. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Dios estaba hablando con toda sinceridad, diciendo que estas abominaciones eran puestas para alejar el Dios tres veces santo de su casa. Y el mismo puede pasar en los tiempos modernos. Cuando los de liderazgo abusan personas, por ejemplo, de jóvenes, niños, sexualmente. El mismo puede pasar cuando los inescrupulosos emplean la casa de Dios para avanzar su fama o su fortuna. Cuando el pueblo de Dios empieza a abandonar la palabra de Dios Esto puede pasar. Y está pasando. Dios puede estar echado de su propia casa. 7. Y me llevó a la entrada del atrio y miré aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. Y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. ¿Por qué el profeta tenía que cavar para abrir una puerta? Esto era para dar la impresión de que era algo secreto, algo escondido. Pero tienes que entender, hermano, que con Dios no hay secretos. Si tú estás mirando cosas sucias en el internet por medio de la computadora o el teléfono o hasta por el cable, tienes que entender que tu pecado en secreto aquí es escándalo abierto en el cielo. 10. Entré pues y miré y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. El lugar estaba lleno de imágenes de las religiones paganas, satánicas. Y esto estaba dentro de la casa de Dios. Jamás olvidaré una iglesia que visité en Chiapas, México, San Cristóbal de las Casas. Y Dios tenía una casa ahí, pero Dios ha sido echado de su casa hace tiempo. En cada pared alrededor, desde el suelo hasta el techo, había estatuas en todos lados. Tenían que tener 1,000 tras vidrios. Jamás he visto tantas imágenes en una casa de Dios en toda mi vida. Pero mi punto es que sí es posible echar a Dios de su casa aún en los tiempos modernos. 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y a Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Estaban adorando estas imágenes. Y Safán era un hombre santo, pero su hijo aquí era un perverso. Y hermanos, estos no eran unos delincuentes de la calle. Esos eran los ancianos del pueblo. Esto sería como entrar en un cuarto aquí y descubrir al pastor y todos los ancianos mirando videos de pornografía dentro de la iglesia. Y tenemos que recordar que bajo tales circunstancias Dios no puede morar ahí, sino que está echado de su propia casa. 12. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? ¿Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Vimos en otro profeta, estaban diciendo, Dios no hará ni bien ni mal. Ya no estaban caminando con Dios y por lo tanto no se sentían la bendición de Dios en sus vidas. Y eso puede pasar, pero no es el momento de entregarse totalmente a las garras del diablo, sino que era el momento de recapacitar, de arrepentirse y de estar reconciliados. Pero a estas alturas era muy tarde. En este capítulo, para estos hombres, no había llamada al arrepentimiento. Todo esto era para justificar los juicios terribles que iban a caer. Como dije la semana pasada, ya no había remedio. Y tengo que repetir, hermano, hermana joven, lo que tú haces en secreto aquí en la tierra, pensando que nadie te ve, tu pecado secreto en la tierra es un escándalo abierto en el cielo. 13. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. No había fin de sus abominaciones. Y el mundo moderno está copiando esa trayectoria con iglesias en que hasta hay homosexuales no arrepentidos, sirviendo como en el coro o hasta predicando en el púlpito. La contaminación de la cultura está acelerando. Y los que no tienen discernimiento están permitiendo que mucho de esto entra en la casa de Dios para echar el residente principal. 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. No es muy claro entre escolares quién es ese Tamuz, pero se creen que era un dios de los paganos que supuestamente se murió. Y las mujeres tenían un rito en que se lloraban por él. El punto es que en la casa de Dios, en todos lados, tenían actividades iguales o peores que la adoración de la Santa Muerte. Imagínate, hermano, si tú viniste una vez a la iglesia y miraba aquí, ah, ahí está la cruz. ¿Qué tiene al lado de la cruz? Bueno, es el esqueleto de la Santa Muerte. Pues, ¿cómo apareció? Pues uno de los ancianos lo traía de Tijuana. ¿Te gusta? Es que abandonando la palabra de Dios, o declarando que solamente acepta ciertas porciones de la palabra de Dios, toda forma de contaminación espiritual es posible. 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. El profeta estaba otra vez en sus preparaciones para clamar por mucho tiempo en contra del pueblo. Tenía que ver lo que actualmente estaba pasando. Personas como Ezequiel, entrenado como sacerdote, se crecía en la santidad. A veces personas como él o como niños que crecen en la fe ni pueden concebir la magnitud de la maldad que existe en algunas iglesias. Que hacen las enseñanzas cada vez más suaves para mantener las congregaciones más grandes. 16. Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Se daban la espalda a Dios. Estaban adorando al sol. Eso fue una manera muy eficaz de expresar el odio que ellos tenían por el Dios tres veces santo. Estaban inclinados, como tal vez has visto los musulmanes en un grupo, inclinados cuando oren, pero daban sus espaldas a Dios. Y todo esto ha pasado ya por tiempo. Pero como vimos la semana pasada, el fin de todo de esto ha llegado ya. Dios tenía que acabar con todo esto. Todo esto tenía que venir bajo el juicio severo. Un ejemplo moderno. Y hay muchos. En las últimas semanas, ha habido mucha noticia en Europa sobre los escándalos por los abusos de niños en Roma, en la iglesia de Roma. Y no me malentiende, hermanos, no estoy diciendo que los problemas solamente existen en la iglesia romana. Al contrario. Pero mi punto es que cuando pasen estas barbaridades, sean lo que sea la iglesia o la denominación, cuando hacen estas cosas en la casa de Dios, se va a producir grandes juicios. Y es en estos momentos la iglesia de Roma está sufriendo gran desprestigio en todo el mundo. Y hay personas que, entrando en sus abominaciones, creen por el engaño del diablo, Dios no vea, no pasa nada. Es que tenemos que entender que en el reino de Dios no hay privacidad, no hay secretos y claro, no hay impunidad. San Pablo lo expresó muy bien para la iglesia de Corinto, en que había mucha carnalidad que entraba por la cultura corrompida afuera, que nosotros tenemos también una cultura cada vez más corrompida por fuera. San Pablo dijo en 1 Corintios 3:17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 17. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Eso es Dios diciendo, para irritarme. He aquí, aplican el ramo a sus narices. Aplicar el ramo a sus narices era una práctica pagana de diferentes grupos indígenas. Es que abandonando la palabra de Dios, caminando en la ignorancia, se deseaban probar todo. Otra vez 17. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme? Y aquí aplican el ramo a sus narices. Hermano joven, ¿no crees nunca que es cosa liviana jugar con la pornografía? ¿O con la fornicación? ¿O con las drogas u otro vicio? Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si andas irritando a tu Dios, contaminando a ti mismo, estás jugando con fuego. Yo conozco ministerios, hasta iglesias enteras que han cerrado cuando Dios ha sido echado de su casa. No se puede juzgar lo que es bueno o malo, aceptable o inaceptable por la cultura general de afuera, sino que más bien tenemos que recibir lo que Dios ha proclamado en su palabra como el estándar para nosotros. Bueno, hemos llegado al último verso en que Dios ha declarado su decisión sobre la manera en que ha sido echado de su casa. 18. Pues también yo procederé con furor, y no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis ojos con gran voz, y no los oiré. Podemos recibir muchas amonestaciones, muchas advertencias. Podemos tener bastantes pasajes de la Biblia llamando por nuestra atención mientras Dios está esperando, irritado, pero aún con paciencia. Pero vendrá el momento en que Dios dirá, basta, ya no voy a soportar esto más. Sino como dice nuestro texto aquí, procederé con furor. Conclusión. En nuestra iglesia ponemos mucha énfasis en la palabra de Dios. Tratamos de estudiar todo, capítulo tras capítulo, verso tras verso. Es que la historia nos ha mostrado, y lo puede ver en la cultura de los Estados Unidos, que cuando la palabra pierda su prioridad en las iglesias, o cuando el liderazgo solamente acepta porciones de la palabra, la decadencia puede empezar. Puede ser muy lento en el principio. Como que cuando Salomón se levantaba templecillos para los dioses de sus muchas esposas. Es como en la cultura moderna que se dicen, pues toda religión tiene su lugar, ¿no? Pero no es cierto. Dios es muy particular y se ha revelado lo que quiere en su casa. Salomón empezaba con algo pequeño, que poco a poco, pasando las generaciones, se tomaba control sobre toda la casa. Y así es con el pecado en la vida de cualquier hermano o hermana. Te empiezas con algo aparentemente sin peligro, dando lugar al diablo, dándole un topaz, un sitio, una pista. En el enemigo dice a ti, muchas gracias, pero deseo un poquito más. Y poco a poco, más áreas de tu vida caigan bajo su control. Hace unas semanas vimos la manera en que el diablo quería robar las alabanzas. No las alabanzas de cualquiera, sino el diablo quiere robar las alabanzas de las personas que están en pacto con Dios. Esto era muy evidente en las tentaciones de Cristo. En Mateo 4:8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y hay cantantes y famosos de deportes, hombres de negocios, si son honestos, dicen, yo conozco esa oferta. Y otros dicen, yo tomé esa oferta, por eso tengo éxito. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero en el capítulo de hoy hemos visto cómo el diablo, con su astucia, lograba robar toda la alabanza de Jerusalén, hasta que Dios mismo estaba echado de su casa. Hermanos, si tú has ido cayendo en las garras de este mundo, poco a poco queremos orar por ti, porque estás jugando con fuego. Pero la sangre de Cristo puede rescatarte si te puede responder en tiempo. Y si no has sido bautizado aún, tu oportunidad vendrá en el día de la Pascua. Y no olvides que la Santa Cena viene en 8 días. Y si quieres reconciliarte con tu Dios ahora, puedes pasar y oraremos contigo en unos momentos. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que estás moviendo poderosamente por ese libro de Ezequiel que jamás hemos estudiado en el pasado, pero por favor, siga con nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor, a no ofenderte, Señor. Que ningún hermano, especialmente en el liderazgo, traiga algo en su mente, en su corazón, que será irritante para ti. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.